Una vela ardía en el ala este mientras todos en Ashton Park dormían. Una mujer se arrodillaba frente a una pequeña mesa, otras personas sentadas en silencio a su alrededor. Lo que la mujer con quien el duque iba a casarse hacía cada noche estaba completamente fuera de la ley de aquella época y tenía consecuencias que llegarían antes de lo que ella imaginaba. El duque estaba a punto de descubrirlo todo. Si esta historia ya te atrapó desde el primer momento, suscríbete al canal y acompáñame hasta el final. Y dime, ¿desde qué rincón del mundo me escuchas? Leo cada comentario con mucho cariño. Pero para entender lo que ardía esa noche en el ala este, hay que retroceder unas semanas. A un despacho en Londres donde dos familias decidieron el futuro de dos personas que todavía no se habían visto la cara. La alianza entre los Reinaldo y los Ashton tenía dos generaciones de antigüedad, negocios, tierras, correspondencia formal cada trimestre. Era el tipo de relación que se sostenía bien en papel y con suficiente distancia. Cuando Lord Edmund Ashton, padre del duque, hombre de silencios calculados y decisiones que nunca explicaba, redactó la carta al baronet Sir Augusto Reinaldo, no hubo preámbulo sentimental. Había una propuesta de matrimonio y había condiciones. Sir Augusto la leyó dos veces, la dobló con cuidado y la guardó en el cajón antes de llamar a su esposa. Lo que ninguno de los dos dijo en voz alta. Los Ashton necesitaban una esposa de linaje impecable para un hijo de reputación difícil. Los Reinaldo tenían el nombre, pero llevaban 3 años con cuentas que no cerraban del todo. Deudas modestas, reales, y Lord Edmund sabía exactamente cuánto sumaban. La carta tenía respuesta antes del final de la semana. Nadie le preguntó a Sofía. Sofía Reinaldo tenía 26 años. Una biblioteca personal de 84 libros, contados, catalogados, todos leídos más de una vez, y la costumbre incómoda de decir lo que pensaba antes de calcular si era conveniente decirlo. Su padre, Sir Augusto, le había regalado un libro por mes desde que ella tenía 6 años. No novelas, filosofía, historia, ciencias naturales, tratados políticos. Le enseñó a leer como si fuera la herencia más importante que podía dejarle, sentándose a su lado cada tarde, leyendo en voz alta antes de darle la página a ella. Sofía nunca lo cuestionó, era simplemente lo que eran los Reinaldo, gente que leía. La noticia del compromiso le llegó a través de su madre en el pasillo de la casa de Londres, entre una cosa y otra. «Es un buen partido», dijo Lady Reinaldo, madre de Sofía, mujer pragmática, que hacía décadas había decidido que el mundo funcionaba mejor si una no se oponía a él de frente. Sofía no respondió. Fue a buscar el libro que estaba leyendo. El primer encuentro ocurrió 3 semanas después, en un comedor privado en Mayfair. Oliver Ashton, heredero del ducado de Ashton, 31 años, hombre al que varios periódicos habían descrito como de carácter reservado cuando querían ser amables, llegó 20 minutos tarde sin ofrecer explicación. Saludó a la mesa con una inclinación, tomó su lugar y reanudó una conversación con un colega del Parlamento, como si el tiempo de los demás fuera un detalle menor. Sofía lo observó durante toda la cena con la misma atención que dedicaba a los textos difíciles, sin prisa, sin juicio inmediato, registrando. Era atractivo. Eso no ayudaba. Cuando finalmente le dirigió la palabra, fue para decir, con el tono de quien enuncia un hecho establecido, que las mujeres de su posición solían encontrar más consuelo en la novela sentimental que en los textos de fondo. No era una pregunta. Era una suposición que no esperaba ser corregida. Sofía respondió sin alzar la voz, citando a un filósofo político que él claramente había leído. La referencia era demasiado específica para que no fuera así, pero que no esperaba que ella conociera. La cita era exacta. La aplicación era impecable. Oliver no respondió. La miró un momento, desvió los ojos. Ella tampoco sonrió. En el carruaje de regreso, con la ciudad pasando oscura por la ventana, Sofía dijo lo que pensaba. «Es exactamente el tipo de hombre que cree que ya lo sabe todo», dijo Sofía. Lady Reinaldo acomodó los guantes sobre el regazo sin inmutarse. «Ese tipo de hombre suele casarse bien», respondió Lady Reinaldo. Sofía no discutió, pero no cambió de opinión. Ashton Park la esperaba 2 semanas más tarde. La propiedad era grande en el sentido en que algunas cosas son grandes sin necesitar anunciarlo. Piedra gris, jardines con décadas de decisiones acumuladas, un camino de entrada flanqueado de robles que en verano formaban un túnel de sombra. El personal era numeroso y silencioso. Todo funcionaba con la precisión de un mecanismo que llevaba mucho tiempo sin necesitar ajuste. Mrs. Nora Trent, ama de llaves de Ashton Park desde hacía 25 años, mujer que conocía cada crujido del piso y guardaba las memorias de la casa mejor que cualquier archivo, la recibió en la entrada con la cordialidad profesional de quien lleva una vida entera practicándola. El duque no estaba. Había salido a revisar los límites del norte. Se esperaba su regreso para la cena. Sofía subió a su habitación y se sentó junto a la ventana. ¿Cuánto tiempo iba a durar esto? Fue a la mañana siguiente cuando todo cambió. Sofía salió a caminar antes del desayuno, como hacía siempre en lugares nuevos. Necesitaba ver los bordes antes de poder estar cómoda en el centro. Tomó el camino que rodeaba la cocina y llevaba al patio trasero, donde el jardín dejaba de ser ornamental y se volvía funcional. Había 3 niños junto a la puerta de servicio, hijos de arrendatarios. Por la ropa y por la manera en que se colocaron al margen cuando la vieron, el gesto automático de quien aprende desde pequeño a no ocupar demasiado espacio. Uno de ellos sostenía entre las manos un panfleto de mercado doblado, con las 2 manos como si fuera algo valioso, que no terminaba de entender por qué lo era. Sofía se detuvo. «¿Qué dice ahí?», preguntó Sofía con tono directo. El niño levantó los ojos. Tenía quizás 8 años. «No sé leer», dijo el niño, sin vergüenza con la neutralidad de quien enuncia un dato sobre el clima. Sofía miró el panfleto. Un anuncio de mercado, probablemente recogido del suelo del pueblo. El niño lo había guardado de todas formas. ¿Por qué? Los niños recogieron el pan que les tendió la cocinera y se fueron por el camino sin mirar atrás. Sofía se quedó parada en el patio un momento más de lo necesario. Más tarde, mientras Mrs. Trent le mostraba las salas del ala oeste, Sofía preguntó, como si fuera un detalle sin importancia, si había escuela en el pueblo. Mrs. Trent hizo una pausa breve, apenas perceptible. «Hubo una», dijo Mrs. Trent. «Hace mucho tiempo. Ya no existe». No elaboró. Sofía no insistió. Pero lo registró. Esa tarde, el duque regresó con barro en las botas y un legajo de papeles bajo el brazo. En la cena, habló de límites de tierras y de la próxima temporada. Sofía respondió cuando le preguntaron. Observó cuando no lo hicieron y contó las veces que él la miró directamente. 2. Ambas breves. Ambas con la expresión de quien está calculando algo que todavía no tiene suficientes datos. No lo odiaba. Eso hubiera sido más sencillo. Simplemente no lo conocía. Y no estaba segura de que él tuviera el menor interés en ser conocido. Esa noche, antes de apagar la vela, Sofía le pidió a Mrs. Trent papel y tinta. «Para escribir cartas», dijo Sofía. Mrs. Trent las trajo sin preguntar más. Era verdad que iba a escribir cartas, pero no eran las únicas cosas que iba a hacer con el papel. Cuando la casa quedó en silencio, Sofía trazó en la primera hoja el alfabeto completo, letra por letra, en caracteres grandes y claros, del tamaño exacto que una mano pequeña podría seguir con el dedo. No sabía todavía cuándo, no sabía dónde, pero el niño con el panfleto iba a aprender a leer lo que decía. Y en el ala este de Ashton Park, una vela esperaba ser encendida. La primera semana en Ashton Park pasó sin que nadie notara nada diferente. Sofía aprendió los ritmos de la casa, a qué hora se servía el desayuno, qué puertas crujían, por cuál corredor pasaba el duque cuando volvía tarde. Aprendió también qué puertas estaban siempre cerradas y cuáles nunca lo estaban del todo. La sala de almacenamiento al fondo del corredor este era una de las segundas. Cajones viejos, sillas con el tapizado cuarteado, una mesa pequeña que nadie había movido en años, una ventana estrecha al patio trasero, una cerradura que no cerraba bien desde hacía tanto tiempo que ya nadie la intentaba. Sofía la inspeccionó el tercer día. Volvió el cuarto. El quinto, cuando la casa dormía, entró con una vela y la dejó arder. La primera alumna fue Marta, hija de 8 años del molinero del pueblo, que llegaba cada mañana con su hermano a recoger pan sobrante de la cocina. Sofía la había visto 4 veces antes de hablarle. La quinta le preguntó si quería aprender a leer el panfleto que llevaba siempre en el bolsillo. Marta tardó 2 días en decir que sí. Una niña se volvieron 2. 2 se volvieron 5. Llegaban por el patio trasero pasadas las 8:30, cuando el personal ya estaba en sus cuartos. Se sentaban alrededor de la mesa con la concentración de quienes saben que el tiempo disponible no es negociable. Sofía enseñaba como su padre le había enseñado a ella. Primero las letras como sonidos, no como nombres. Luego las sílabas como ritmo, marcando el pulso sobre la mesa con 2 dedos. Las palabras llegaban después, cuando el oído ya las reconocía antes de que el ojo las viera. Las niñas aprendían cantando en voz muy baja, casi susurros. ¿Por qué su padre le había enseñado de esa manera exacta, con esa paciencia particular? Era algo en lo que Sofía no se había detenido a pensar hasta ahora. Todo marchaba sin incidentes hasta la tarde del miércoles. Oliver había invitado a cenar a un grupo pequeño, el administrador de la propiedad, un vecino con tierras al norte, y el reverendo Silas Holt, párroco del condado desde hacía 18 años, hombre de voz pausada y convicciones que nunca había sentido necesidad de revisar. Sofía ocupó su lugar a la mesa. No había sido una invitación, había sido una expectativa. Escuchó. La conversación derivó hacia los arrendatarios. Reparaciones pendientes en 3 casas del norte. Oliver hablaba con precisión. El administrador tomaba notas. El vecino del norte opinó que los arrendatarios siempre encontraban algo de qué quejarse si se les prestaba demasiada atención. Fue entonces cuando el reverendo Holt habló. Lo hizo con la calma de quien enuncia una verdad demasiado evidente para necesitar énfasis. Dijo que el orden de una propiedad rural dependía de que cada hombre conociera su lugar desde que nacía en él, que la mayor perturbación que una familia propietaria podía enfrentar no era la mala cosecha ni el mal tiempo. Era el arrendatario que aprendía a leer su contrato. Porque ese arrendatario empezaba a hacer preguntas. El que hacía preguntas exigía condiciones mejores. El que exigía condiciones eventualmente se marchaba. La tierra quedaba sin quien la trabajara, y la responsabilidad recaía invariablemente sobre quien había perturbado el orden que durante generaciones había funcionado bien. Lo dijo sin alzar la voz. Como un hecho geográfico, Oliver escuchó sin comentar. El vecino del norte asintió. El administrador siguió escribiendo. Sofía tenía el vaso parado a mitad de camino entre la mesa y los labios. No lo llevó a los labios. Lo dejó sobre el mantel con cuidado y no volvió a tocarlo en toda la cena. 5 niñas. Cada noche. Corredor este. Si el reverendo Holt supiera. 3 noches después, Oliver volvió tarde del despacho. Había estado con el administrador revisando números hasta pasadas las 10. Tomó el corredor este porque era el camino más corto. Llevaba un legajo de papeles bajo el brazo y la cabeza todavía en las columnas que no cerraban. Y entonces vio la luz, una franja delgada bajo la puerta de la sala de almacenamiento. Se detuvo. El corredor estaba en silencio, no del todo. Había voces muy bajas, una voz adulta marcando un ritmo. Luego, con claridad, la voz pequeña de un niño deletreando una sílaba. Oliver se acercó despacio. Abrió la puerta lo justo. Sofía estaba de espaldas a él, arrodillada junto a la mesa pequeña. 4 niños la rodeaban en silencio. Una niña de quizás 7 años sostenía un papel con las 2 manos y con la lengua levemente asomada por la concentración, trazaba letras. Sofía le guiaba la mano, señalando, diciendo algo en voz muy baja. La niña terminó la última letra. Levantó los ojos. «Mi nombre», dijo la niña. Apenas un susurro. Sofía asintió despacio. No dijo nada más. Oliver cerró la puerta. Se quedó parado en el corredor con la espalda contra la pared y los papeles todavía bajo el brazo. El reloj al fondo del pasillo marcó los 15:45. Pasaron varios segundos más. Siguió hacia el despacho. No encendió la lámpara en mucho rato. A la mañana siguiente, Sofía no lo vio hasta el mediodía, y cuando lo vio, él no dijo nada que no fuera sobre asuntos de la propiedad. La miró dos veces durante la conversación. La segunda vez duró un instante más que la primera. ¿Qué estaba pensando? Era imposible saberlo. Esa tarde, mientras ordenaba los materiales de clase en su habitación, Mrs. Trent entró a dejar ropa limpia y se quedó un momento más de lo necesario. Como hacía siempre que tenía algo que decir, pero esperaba que le preguntaran. Sofía le preguntó, ¿siempre ha sido así de reservado el duque? Dijo Sofía, sin levantar los ojos de lo que organizaba. Mrs. Trent dobló una sábana antes de responder. Le contó que dos años atrás, Oliver había pasado casi 8 meses elaborando una propuesta para modernizar los contratos de arrendamiento. Condiciones más justas, plazos razonables, mecanismos de apelación para los inquilinos. Que la había presentado a Lord Edmund con documentación completa. ¿Y él lo aceptó? Preguntó Sofía. Dejó de discutirlo, dijo Mrs. Trent. Hizo una pausa breve. No es lo mismo. Sofía no respondió. Siguió ordenando los papeles. Eso no cambiaba nada. Pero tampoco lo dejaba igual. Esa noche, al entrar a la sala con la vela encendida, encontró algo que no había dejado ella. Una resma de papel nuevo, apilada sobre la mesa con precisión, sin nota, sin firma. Sofía levantó la vela y miró hacia el corredor vacío. No había nadie. La mañana siguiente, antes del desayuno, llegó el recado a través de Mrs. Trent. El duque pedía que Sofía pasara por el despacho cuando le resultara conveniente. No decía para qué. Sofía dobló el papel y lo dejó sobre el tocador. Se acercó a la ventana. Los arrendatarios ya caminaban por el sendero del norte, pequeños desde esa altura. Pensó en Marta, que ya escribía su nombre sin que nadie le guiara la mano. Pensó en Petra, que la semana pasada había leído una frase completa y se había reído de la sorpresa. Pensó en los tres menores, que seguían confundiendo la B con la D, pero llegaban cada noche con la misma concentración de siempre. Fue al despacho con la espalda recta y las manos quietas. Oliver estaba de pie junto a la ventana. Señaló la silla frente al escritorio sin decir nada. Cerró la puerta. «Vi la luz», dijo el duque. Sofía no negó nada. Esperó. Había preparado 3 versiones de lo que diría dependiendo de cómo empezara él. La primera si amenazaba, la segunda si invocaba el acuerdo entre las familias, la tercera si la interrogaba con el tono del hombre que desde el primer momento había creído que ella era exactamente el tipo de problema que no necesitaba. Las 3 empezaban con la verdad, dicha sin disculpa. «¿Cuántos niños son?», dijo el duque. No era ninguna de las 3 versiones. Sofía tardó un segundo. 5, respondió. Y añadió porque no pudo evitarlo. Por ahora. Oliver asintió una vez. Explicó con la economía de palabras que Sofía ya reconocía como rasgo de carácter y no de distancia, que la sala del corredor este tenía una ventana dentro de la ruta de ronda del guardia nocturno. Pasaba cada 2 horas, la última antes de medianoche. Si había luz después de las 11:15, alguien la vería desde el patio exterior. Había una sala en el ala norte que no aparecía en ninguna ruta, más pequeña, sin ventana exterior, con chimenea funcional. Sofía no respondió de inmediato. Lo miraba. «¿Por qué me está diciendo esto?», dijo Sofía. «Porque 5 niños aprendiendo a leer no son un problema para esta propiedad», respondió el duque, sin apartar los ojos del legajo que sostenía. «Un escándalo sí lo sería, para todos». Esa pausa antes de «para todos» era pequeña. Sofía la registró. Oliver deslizó un papel hacia ella por el escritorio. Un plano simple de la planta baja, con un corredor marcado en tinta y los horarios de las rondas anotados al margen con letra precisa. Sofía lo tomó. Lo estudió. Lo dobló en 4. «Gracias», dijo Sofía. «Cierre bien la puerta al salir», respondió el duque volviendo a los papeles. Lo que siguió no tenía nombre todavía, pero tenía forma. Oliver no enseñaba. Lo intentó 2 veces en las primeras semanas, y las 2 veces los niños lo miraron con la paciencia de quien espera que el adulto termine para volver al trabajo real. Lo aceptó sin comentario. Desde entonces, se limitaba a aparecer los miércoles con algo sobre la mesa de la sala nueva: papel, tiza y, en una ocasión, un atlas de Inglaterra que Sofía había mencionado de pasada una mañana en el jardín, en una conversación en que Oliver aparentemente prestaba atención a otra cosa. Solo el atlas, doblado en el lugar correcto, sin nota. Sofía lo usó esa misma noche sin decir nada. La tercera semana, Oliver entró con intención de avisarle un cambio de horario del día siguiente. Se detuvo en la puerta. Petra, la mayor del grupo, hija del herrero del pueblo, sostenía una hoja entre las manos y leía una frase completa en voz baja. Se equivocó en la última palabra. La repitió en silencio. La tercera vez la dijo en voz alta y salió perfecta. Petra levantó los ojos hacia Sofía. Soltó una risa corta, de sorpresa genuina. Oliver no entró, pero tampoco se fue en el acto. Cuando Sofía giró hacia la puerta, el corredor estaba vacío, pero los pasos no se habían alejado del todo todavía. Dos días después, Sofía llegó a la sala del ala norte y encontró la chimenea encendida. No era una noche fría, nadie había sido avisado de que la sala se usaría, y sin embargo, leña apilada al costado, brasas vivas, una vela nueva en el soporte. A la mañana siguiente buscó a Mrs. Trent en el corredor. «¿Quién encendió la chimenea del ala norte?», preguntó Sofía. Mrs. Trent acomodó un cuadro en la pared antes de responder. El duque dejó instrucciones de mantenerla caliente por las noches. «Mencionó algo de una inspección por filtraciones en los muros», dijo Mrs. Trent. «¿Filtraciones?», repitió Sofía. «Eso dijo», confirmó Mrs. Trent con una neutralidad demasiado estudiada para ser del todo natural. Sofía siguió su camino. No era generosidad. Seguía siendo el mismo hombre que había llegado tarde al primer encuentro, que había asumido que ella leía novelas sentimentales, que hablaba más con el administrador que con ella en la mesa. Pero había encendido la chimenea, sin decirle que lo había hecho, sin esperar que ella lo notara siquiera. No cambiaba todo. Cambiaba algo pequeño y concreto, y ese algo tenía la costumbre molesta de no irse. El paso de las semanas les había dado a Sofía y Oliver un territorio compartido que ninguno de los dos había pedido. No era todavía lo que los libros llamarían amor. Era algo más discreto y más difícil de ignorar. Conversaciones sobre la propiedad que duraban más de lo necesario. Una mañana en el jardín, en que él preguntó qué opinaba ella sobre el sistema de rotación de cultivos y escuchó la respuesta con la misma atención que prestaba al administrador. Una tarde en que Sofía encontró sobre su escritorio un libro que había dejado por accidente en el corredor, recogido, devuelto, sin comentario alguno. En las noches en que Oliver no aparecía por el ala norte, Sofía lo notaba, no como una herida, como una ligera asimetría en el espacio de la puerta. Se lo decía así cada vez. No funcionaba del todo. La tarde de lluvia llegó un jueves sin anuncio. Sofía estaba en la biblioteca con Mrs. Trent revisando los registros del ala este, cuando la conversación derivó sola. Mrs. Trent recordó en voz alta, buscando un volumen en el estante, que había habido una escuela en el pueblo durante generaciones. Un profesor de fuera. Buenos años, según quienes los recordaban. ¿Qué pasó con ella?, preguntó Sofía sin levantar los ojos de lo que escribía. Mrs. Trent encontró el volumen. Explicó que cuando Lord Edmund asumió la administración completa de la propiedad hace algo más de 20 años, la escuela fue cerrada. Irregularidad de licencia fue la razón oficial registrada. El profesor recogió sus cosas en menos de una semana. Los niños volvieron a los campos. ¿Recuerda el nombre del profesor?, preguntó Sofía. Mrs. Trent frunció levemente el ceño. No con certeza. Era extranjero. Español, creo. Un hombre joven, muy capaz, dijo Mrs. Trent. Español. Sofía escribió la siguiente anotación del inventario con letra regular. Siguieron trabajando, pero esa noche no pudo enseñar bien. Los cinco niños se sentaron con su concentración habitual y Sofía fue y volvió durante toda la clase. Su mente seguía en la biblioteca, en la frase de Mrs. Trent, en el hombre joven que había enseñado aquí y al que habían ordenado irse. Pensaba en su padre, que le había dado un libro por mes desde que tenía 6 años, que se sentaba a su lado y leía en voz alta antes de darle la página, que le enseñaba las letras como sonidos y las sílabas como ritmo exactamente igual a como ella lo hacía ahora. Un método que ella había aprendido de él, sin manual, sin libro de referencia, porque era simplemente lo que su padre sabía hacer. ¿Dónde había aprendido su padre a enseñar de esa manera exacta? Despidió a los niños antes del horario habitual. Se quedó sola con la vela hasta que se consumió. Todo estaba bien hasta el jueves siguiente. Lady Prudence Walcott, propietaria de una finca menor a 3 kilómetros de Ashton Park, mujer de unos 50 años con la costumbre muy asentada de notar todo lo que otros decidían no ver, llegó sin anunciar, como era su costumbre, con el pretexto de una visita de cortesía a la futura duquesa y la habilidad muy afinada de dejar caer observaciones que sonaban a nada, pero pesaban bastante. Tomó el té con Sofía en el salón pequeño. Habló del clima, de los jardines, de los preparativos de la temporada. Todo amable, todo en su lugar. Al levantarse para irse, mencionó con el tono de quien suelta un pensamiento de paso que había notado niños de las familias arrendatarias entrando por el ala trasera en horarios un poco fuera de lo habitual para visitas de cocina. «Las señoras jóvenes a veces tienen impulsos muy generosos», dijo Lady Prudence, con una sonrisa completamente inofensiva. «Es uno de sus encantos más particulares». Sofía no apartó los ojos de ella. «¿Qué observadora es usted, Lady Prudence?», respondió Sofía. Lady Prudence salió satisfecha. Sofía esperó a que el carruaje desapareciera por el camino de entrada. Luego fue a encontrar a Oliver. Lo halló en el establo de pie junto a uno de los caballos con el administrador. Esperó a que el administrador se retirara. Le resumió la visita en menos de 2 minutos, sin rodeos. Oliver escuchó. «¿Por qué puerta entran los niños?», dijo el duque. «La del patio trasero», respondió Sofía. «Hay una puerta en el muro del jardín este. Sale al camino del molino. La llave la tiene Mrs. Trent», dijo el duque. Esa misma noche hablaron con Mrs. Trent. A partir del día siguiente, los niños llegaban por el camino del molino, por la puerta del muro, sin pasar por ningún patio visible desde las ventanas principales. La amenaza estaba contenida, por ahora. Pero Lady Prudence tenía ojos entrenados, y lo que se nota una vez se puede notar dos, y lo que Sofía no sabía todavía era que la decisión de Lady Prudence sobre a quién hablarle ya estaba tomada. Solo esperaba el momento indicado. La semana en que llegaron las familias fue la más densa que Sofía recordaría en mucho tiempo. Sir Augusto Reinaldo, padre de Sofía, baronet de nombre sólido y finanzas que llevaban 3 años sin cerrar del todo, llegó el martes por la mañana con 3 baúles y la expresión de quien lleva meses esperando que algo termine de formalizarse. Habló con el administrador sobre las cosechas con el interés genuino de alguien que entiende de tierras. Lady Reinaldo, madre de Sofía, mujer que hacía décadas había decidido que el mundo funcionaba mejor si una no se le oponía de frente, recorrió los salones del ala principal con los ojos de quien calcula sin querer. Lord Edmund Ashton llegó esa misma tarde. Había dicho que estaría en Londres hasta el fin de semana. El carruaje apareció por el camino principal a las 4, sin aviso previo, con el escudo de los Ashton en la portezuela y la velocidad de quien decidió el regreso con poco tiempo de anticipación. Mrs. Trent informó a Sofía con voz completamente neutra. La mirada decía bastante más. Oliver no estaba. Había partido 2 días antes hacia el condado vecino por una disputa de límites de tierras que no podía esperar. Volvería el viernes. Era miércoles. Con Lord Edmund en la casa y las 2 familias reunidas, Oliver seguía a 4 horas de distancia por camino de campo. Lady Prudence llegó al día siguiente antes del desayuno. Había visto el carruaje de los Ashton pasar por su propiedad la tarde anterior. Entendió lo que significaba. Pidió hablar con Lord Edmund en privado. Sofía no estaba presente en esa conversación. Supo, en términos generales, lo que se había dicho 2 horas después, cuando Mrs. Trent la buscó con una expresión que no era la de siempre. La reunión tuvo lugar en el salón formal del ala oeste, la sala de los retratos de familia, de las sillas de respaldo alto, de la luz que entraba justa y sin calidez. Lord Edmund Ashton, padre del duque, hombre de 60 años con la postura de quien ha administrado tierras durante décadas y nunca ha dudado de que hacerlo bien era lo mismo que hacerlo a su manera, esperaba de pie cuando Sofía entró. Sir Augusto y Lady Reinaldo ya estaban sentados. La cara de su madre decía que no sabía para qué estaban ahí. Lord Edmund presentó lo que sabía con la precisión de quien organiza la información antes de hablar. Una sala en el ala norte, en uso nocturno regular. Niños de familias arrendatarias entrando a la propiedad por una puerta lateral. Materiales de escritura sin correspondencia en ningún encargo registrado de la casa. Citó el artículo aplicable. Escuelas no autorizadas en propiedad privada requerían licencia eclesiástica y aprobación del propietario. Su ausencia constituía una irregularidad que podía atraer la atención del magistrado del condado. Citó el riesgo para la reputación de la propiedad, para la posición de la familia, y dejó lo más importante para el final. Dijo que una duquesa de Ashton no podía ser quien perturbara el orden de sus propias tierras. Que en las condiciones actuales, el matrimonio no podía proceder. Sir Augusto y Lady Reinaldo descubrían todo en ese momento, al mismo tiempo que Lord Edmund lo enunciaba. El choque en la cara de su madre era real. No lo sabían. No habían sabido nada. Pero por debajo del choque Sofía veía el cálculo, las deudas, la alianza, el peso específico de lo que significaría que Lord Edmund decidiera dar la conversación por terminada. El silencio de sus padres no era aprobación, era parálisis. Sofía entendió las dos cosas simultáneamente, y ninguna la alivió. «La responsabilidad es enteramente mía», dijo Sofía con voz tranquila. «Nadie en esta casa fue informado. Lo que hice, lo hice sola». «De eso no hay duda», respondió Lord Edmund. Sofía no lloró, no suplicó, no dijo una sola palabra que no fuera estrictamente necesaria, porque las palabras disponibles en ese momento no alcanzaban para lo que sentía y prefería el silencio a entregar algo verdadero a una sala que no lo merecía. Se levantó cuando la reunión terminó. Salió con la espalda recta. En el corredor sola se apoyó contra la pared un segundo. Solo un segundo. Luego siguió caminando. Oliver llegó pasadas las 11 de la noche. Mrs. Trent lo esperaba en el vestíbulo con la chaqueta todavía puesta. Lo que le contó tardó 4 minutos, lo suficiente. Oliver no habló durante esos 4 minutos. Cuando Mrs. Trent terminó, dejó el abrigo sobre la silla más cercana y caminó hacia el ala este, hacia el despacho de su padre. La puerta estaba cerrada, la luz apagada. Oliver puso la mano sobre la madera. Se quedó ahí un momento. Mañana. Dio media vuelta, pero no subió a su habitación. Se quedó de pie en el corredor oscuro, mirando el final del pasillo donde, en el otro extremo de la casa, había una mujer que había cargado el peso de esa tarde completamente sola. La puerta del despacho de Lord Edmund se abrió a las 7 de la mañana, antes de que el resto de la casa hubiera bajado al comedor. Oliver entró sin llamar. Lord Edmund estaba en su escritorio con la correspondencia del día. Levantó los ojos. No dijo nada. Oliver cerró la puerta. No fue una discusión. Las discusiones tienen dos bandos que se alternan. Esto fue otra cosa. Un hijo que había esperado demasiado tiempo y que esa mañana, de pie frente al escritorio de su padre, dijo en voz alta lo que llevaba años sabiendo sin haber encontrado razón suficiente para decirlo. Hasta ahora. Habló de los contratos, de la propuesta que había preparado 2 años atrás con meses de trabajo, condiciones razonables, plazos justos, mecanismos de apelación. Lord Edmund la había bloqueado sin discusión y sin explicación suficiente. Habló de la escuela, de 20 años de niños que habían crecido sin leer, de familias que no podían entender los contratos que firmaban, de una licencia que podría haberse tramitado en una semana y que Lord Edmund nunca tramitó. Y habló del profesor. Esa mañana temprano, antes de bajar, Oliver había abierto los registros de contratación del año 1852. Había buscado el nombre que Mrs. Trent había mencionado de pasada meses atrás. Un pedagogo español, joven, que enseñaba muy bien, Rafael Reinaldo. Contratado en junio de 1852. Dispensado en diciembre de 1854 por orden directa de Lord Edmund Ashton, el mismo apellido que la mujer con quien Oliver iba a casarse. Lord Edmund escuchó todo sin interrumpir. Cuando Oliver terminó, dijo que siempre había actuado en interés de la propiedad. «Lo sé», dijo Oliver. «Eso es exactamente lo que me preocupa». Dejó una copia de los registros sobre el escritorio. Salió sin esperar respuesta. Sofía estaba despierta cuando llamaron a su puerta. Había pasado la noche repasando la escena del salón formal, la alfombra que su padre miraba, las manos inmóviles de su madre, el tono de Lord Edmund, que no era cruel porque nunca había necesitado serlo. Abrió la puerta. Oliver estaba en el corredor sin la formalidad habitual, con ropa de trabajo, con la expresión de quien ha tomado una decisión y ya terminó de evaluarla. «El matrimonio va a suceder», dijo el duque. No era una pregunta, no era una orden. Era la declaración tranquila de alguien que ha resuelto lo que tenía que resolver. «Usted no tiene ninguna obligación de...», dijo Sofía. «No es una obligación», interrumpió el duque. Se detuvo. Cuando continuó, la voz tenía un registro más bajo, más directo. Dijo que había pasado meses esperando casarse con una mujer perfectamente adecuada, que supiera cuándo hablar y cuándo no, para quien Ashton Park fuera una posición que administrar. Dijo que en cambio había encontrado a alguien que había calentado una sala para 5 niños de arrendatarios con el dinero que su padre le había dado para comprarse guantes nuevos. Hizo una pausa. «No me parece un sacrificio», dijo el duque. Sofía tenía la mano sobre el marco de la puerta y la voz guardada en algún lugar al que no encontraba acceso en ese momento. Oliver entró, dejó algo sobre la mesa y se fue sin esperar respuesta. Era un libro, con una hoja doblada en el centro. Sofía la abrió, escrito a mano en la letra precisa y sin adornos que ya reconocía, un nombre, un año, y debajo, una línea más. «Lo encontré primero. Me pareció que era tuyo encontrarlo también. Rafael Reinaldo, 1852». Mrs. Trent la acompañó al archivo sin preguntar nada. Los registros del año 1852 estaban en el tercer estante de la derecha, encuadernados en cuero marrón. Sofía los encontró sin ayuda. Pasó las páginas con calma. La entrada estaba en junio. Rafael Reinaldo, pedagogo, natural de Sevilla. Contratado para desarrollar programa de instrucción rural en las tierras de la propiedad. Alojamiento incluido, remuneración anual. Y en diciembre de 1854, con letra distinta, la del administrador de entonces. Dispensado por orden de Lord Edmund Ashton. Causa registrada, irregularidad de licencia. Sofía leyó el nombre 3 veces, Rafael. El nombre que su padre nunca decía. El hermano menor que había salido de Sevilla con poco más de 20 años rumbo a Inglaterra, y del que la familia, según la versión que Sofía había escuchado toda su vida, había perdido el rastro. Su padre no elaboraba cuando el tema surgía. Cambiaba de conversación con una suavidad tan practicada que Sofía nunca la había cuestionado. Había enseñado a su hija a leer de la misma manera en que su hermano menor le había enseñado a él. Las letras como sonidos, las sílabas como ritmo. Había transmitido sin decirlo, o sabiéndolo y sin poder decirlo, el método de un hombre que había construido algo aquí y al que habían ordenado recoger sus cosas y marcharse. Sofía cerró el registro. Mrs. Trent estaba a su lado, en silencio. «¿Lo conoció?», preguntó Sofía. Mrs. Trent tardó un momento. «Era muy buen maestro», respondió Mrs. Trent en voz baja. «Los niños lo querían mucho». Sofía asintió. En algún lugar dentro de ella, algo que había estado sin nombre durante semanas encontró el suyo. La mañana siguiente, Oliver reunió a todos en el salón principal antes del desayuno. las dos familias presentes, Lord Edmund junto a la ventana, Sir Augusto y Lady Reinaldo en el sofá central, Mrs. Trent en el umbral. El reverendo Holt, llegado temprano para los acuerdos formales del contrato matrimonial, ocupaba una silla al costado con la expresión de quien no sabe todavía de qué va a ser testigo. Oliver habló con brevedad y sin rodeos. Anunció que Ashton Park reabriría la escuela del pueblo con licencia eclesiástica completa, tramitada en las semanas siguientes. Que la escuela funcionaría bajo la supervisión permanente de Sofía Reinaldo, futura duquesa de Ashton, con autoridad formal, recursos propios de la propiedad y remuneración acorde a la responsabilidad. Que la primera reunión con el párroco del condado estaba ya agendada para el lunes. Miró a su padre. Breve. Lord Edmund no habló. Miró por la ventana. Luego miró sus manos. El reverendo Holt carraspeó. Tampoco dijo nada. Sir Augusto miró a su hija. En su cara había algo que Sofía había visto muy pocas veces. No exactamente orgullo, sino reconocimiento. La expresión de un hombre que acaba de ver que lo que siempre supo que existía en su hija por fin tiene el espacio que necesitaba. Pensó en Rafael, en el hermano que su padre nunca mencionó, en todo lo que no se había dicho durante décadas en la familia Reinaldo y que esa mañana, en un salón de Ashton Park, empezaba de alguna manera a cerrarse. Esa noche, pasadas las 9, la puerta de la sala del ala norte estaba entreabierta por primera vez. No había niños, era tarde para ellos, pero había dos sillas junto a la chimenea, una mesa pequeña entre las dos, y luz suficiente para leer. Sofía estaba sentada con un tratado de pedagogía abierto sobre el regazo, uno de los libros del archivo que desde esa mañana, formalmente, también le pertenecían. Oliver llegó con un libro de su escritorio, uno que había estado posponiendo desde hacía semanas. Se sentó. Buscó la página donde lo había dejado. Ninguno de los dos dijo nada. No hacía falta. En algún momento, sin que ninguno anotara el instante exacto, sus manos se encontraron sobre el apoyabrazos que compartían. Y en el ala norte de Ashton Park, donde una vela había ardido en secreto durante semanas, la luz seguía encendida. Esta vez, sin que nadie tuviera que esconderse, sin que el silencio tuviera que pedir permiso para quedarse. Si Sofía te robó el corazón, apóyanos con el botón Hype, que es gratuito y está disponible esta semana. Suscríbete para que la próxima historia también llegue a ti. Y cuéntame, ¿qué momento de esta historia no olvidarás?